Hola, hola, bienvenidos a Sin Anestesia. Les saluda Amparo García en este espacio en el que cada semana abordaremos un tema distinto y lo trataremos duro y directo, porque las cosas merecen hablarse con la claridad requerida para hacer efecto en nuestra forma de vivir la vida. Comenzamos. Hola, hola amigos. Estamos aquí iniciando el episodio número 3 de la segunda temporada de Sin Anestesia. Muy contenta con la presencia de mi amiga y coach personal, Vianey Quiroga. Hola amiga, ¿cómo estás?
Hola, hola Amparo. Pues un gusto, un placer de volver a retomar micrófonos y acompañarte en esta charla el día de hoy.
Pues yo también, contentísima porque siempre hablamos de cosas muy interesantes y aparte agarramos cura. Oye, pues hoy quiero que toquemos un tema pues muy de actualidad de hecho, creo que para beneficio de la gente, que es la sanación. A ver, tú como coach personal, has tenido trabajo respecto a sanaciones. Platícanos un poquito.
Sí, fíjate, quiero primero entrar en esta primera pregunta en cuestión de la sanación. A veces nos preguntamos, ¿qué necesito sanar? ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es el momento perfecto en que yo tenga que buscar la ayuda? ¿En qué me tengo que enfocar primero para poder sanar? Entonces, a veces nos hacemos una y mil preguntas y en esas un y mil preguntas empezamos a perdernos y a decir no es el tiempo. O cuando hacemos ese trabajo de introspección que digo ocuparme de mi salud emocional porque estoy repitiendo patrones, porque estoy repitiendo relaciones, porque cierto tipo me conecto con cierto tipo de situaciones. Una persona deprimida la identifico fácilmente, me conecto con ese espacio de la angustia, de la ansiedad, qué es lo que está pasando conmigo. Y a veces en esa búsqueda de la sanación y esas un y mil preguntas empezamos a ver, a hacer una introspección a lo mejor inconsciente, y en ese lapso empezamos a ver nuestras sombras y empezamos a sentir ese miedo y empezamos a excluir nuestras emociones, nuestros sentimientos del momento, y nos desconecta el miedo y decimos no es el momento, y nos empezamos a enfrascar en nuestras actividades del día a día, en enfrascarnos al trabajo porque es lo que nos mantiene alejados de esos pensamientos que nos lastiman, que nos hieren. Entonces hablar de sanación es, no hay un momento perfecto, simplemente es el momento en que tú tomes esa decisión. Y como dicen, agarras el toro por los cuernos, agarrar ese miedo y caminar con ese miedo.
Oye, es como lo que dicen de mente ocupada no extraña nada, ¿no?
Ándale.
Sí, eso pasa a veces. Sí, sabes que, bueno, como yo ya les he comentado en otros episodios, yo sí tuve una terapia y creo que sí tienes mucho de razón. También comparto el hecho de que sí es cierto, a veces uno quiere ocuparse y ocuparse y ocuparse, pero eso solamente es una evasión, ¿no? O sea, estás evadiendo, no te vas a aliviar, no se te va a olvidar, no se te va a quitar ese sentir, solamente te ocupas de forma temporal, ¿no? Pero pues llega la noche y llegas a tu camita y los diablos se despiertan, ¿no?
Así es, fíjate, y en ese punto cabe mencionar todas las creencias que traemos de niños, cómo podemos sobrepasar lo que nos sucede en el transitar alguna situación que puede ser, por ejemplo, alguna herida, hablando de las heridas de la infancia, que sí, son las que se convierten en
las causantes de nuestras,
nos van cerrando nuestra luz, porque sí, vamos caminando, somos seres de luz y vamos caminando por la vida con luz, y lo que nosotros le llamamos las sombras o las oscuridades de nuestra vida realmente es luz, pero que se ha ido opacando por esas sombras de heridas. Entonces, por ejemplo, alguna situación de un niño, por decir algo, el típico, ¿no? El que lo dejaron en el mercado, que por estar ocupados en las naranjas, en las frutas, el niño anduvo por ahí, tú seguiste caminando y de repente se te perdió, sí, y no lo encontrabas. El niño se sintió abandonado y de repente tú lo agarras y dices, te dije que no te quitaras de aquí. Entonces no le tomaste la importancia al sentimiento de ese niño, sí, que era una herida de abandono. A lo mejor suena un ejemplo muy burdo, pero a la larga cuando trabajas con personas que repiten cierto tipo de situaciones, que se confrontaron con ese miedo, con esa angustia, de repente hay situaciones, por ejemplo, que los dejan los amigos, hablando de una etapa de adolescente, que se vuelven dependientes de un grupo, cuando hay situaciones de esa herida del abandono que no superaste o que no te ayudaron a sobresalir, se sigue manifestando. Entonces, son situaciones muy, muy simples en la vida, pero que se van incrementando cuando no se trabajaron esas heridas. Entonces, trabajamos con una herida de abandono, nos volvemos dependientes de un grupo, estamos en ese grupo por no sentirnos abandonados o por sentirnos
excluidos o rechazados. ¿No?
Sí. Entonces, pues vamos transitando por la vida y cargando heridas cuando no sabemos cómo soltarlas o cómo dejarlas en el camino, ¿no? O sanarlas.
Sí, sí, es muy, muy, muy triste, ¿no? Ver a tanta gente. También lo comento porque allí, bueno, este fin de semana tuve la oportunidad de asistir a un taller, pues que es de superación personal, pero también tocaba temas respecto a las heridas de la infancia, precisamente, ¿no? Haciendo referencia a lo mucho que importan, lo mucho que determinan, ¿no? Tu actuación como adulto. Y es triste ver que gente ya súper grande, o sea, resulta que no se había dado cuenta y que no sabía, precisamente como dices tú, que cargaban ese tipo de heridas en su mochilita y que las seguían cargando y que han sido, ahora sí que clave para todas las decisiones que han venido tomando a lo largo de su vida, ¿no? Y que esas mismas decisiones las llevan a sufrir esa misma herida una y otra vez.
Fíjate, ahorita retomando la parte de las creencias, todo esto que estamos viviendo ahorita del mundo súper empoderado, que tú no te debes dejar caer, que tú tienes que seguir adelante, en algún momento no vivimos, empezamos a aprender a sobrevivir. Sí. Y vamos, nos vamos sintiendo que vamos cayendo y decimos no. Y al final de cuentas vamos como zombies en la vida, sacudiéndonos, decimos aquí no pasó nada, respiramos profundo y continuamos.
Sí, en el afán del yo puedo, yo así soy fuerte, yo yo puedo con todo, ¿no?
Y no es literal, que tú puedas todo, está bien, o sea, eres una persona chingona, que sales adelante, que todo lo puedes, sí, pero requieres aterrizar en un momento porque simplemente nada más estamos disfrazando y echándole una capita, otra capita y otra capita.
Y no resuelves lo de raíz, ¿no?
No resolvemos y nos vamos confrontando con la vida. Es tan sabia que dicen, herida no sanada, herida que vuelves a repetir o que se te vuelve a presentar en el camino. A lo mejor la vida te presenta una situación que tú requieres confrontar y tú dices, híjole, ¿por qué otra vez? O sea, ¿por qué? O como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, pero
exacto.
¿Por qué?
O como en alguna vez comentamos, ¿por qué me topo con el mismo fulanito una y otra vez, no? En diferente cuerpo, diferente nombre, pero eso igual, ¿no?
Así es. Esa es la razón. Entonces estamos, la vida, Dios del universo, quien quieran creer, como quieran creerlo, nos está manifestando que hay algo que requerimos voltear a ver hacia nosotros, pero nos gana el miedo, nos gana ese de no me quiero ver derrotada, no voy a pedir ayuda, no, yo puedo solo. Algo que voy a contar, algo desde mi experiencia, yo me volví autodidacta en algún momento, yo leía y no, o sea, ¿por qué? Como dicen los culiches, ¿por qué voy a andar pidiendo chiche afuera si yo puedo? Entonces, a veces nos autosaboteamos de esa forma. Pero llega el momento, voy a contar lo que me hizo a mí tocar fondo, ¿no? Entonces llega el momento en que dices, ya estás a un centímetro del suelo, ya no te puedes levantar. Entonces ha sido una y otra caída y te levantas como zombie. Y a final de cuentas, me di cuenta que dije, no, ¿sabes qué? Me rindo. Lo que le llaman ríndete. O sea, no puedes con eso, ríndete, el decir y levantar la mano
y pedir ayuda.
No te quita nada, y al contrario, o sea, se te empiezan a abrir todas las puertas, y a lo mejor alguna de esas puertas ya estaban abiertas, pero era tanto tu afán, tu ego, de que dices tú, yo puedo, y cuántas veces oímos a nuestro alrededor todas esas campañas de como, sí, mujeres fuertes, poderosas, tú chingona, tú lo puedes, mujer, todo terreno, 4x4, mujer, luchona, guerrera.
Invencible.
Invencible, sí. Invencible. Entonces, en algún momento salimos a la sociedad y lo decimos y lo gritamos. Las benditas redes sociales también. O sea, nos ayudan a conectar de esa forma. Sí, soy invencible, publico. Y de repente te ves otra vez regresando a esa parte oscura de ti que no has querido ver y que les has estado dando el ole, que te sientes mal, empiezas a ocultarte, a no aparecerte en público, a no dejar de ver débil, porque ya te proyectas como una mujer valiente, fuerte, sí, poderosa. Entonces tú misma te vas excluyendo de un entorno. Entonces aquí lo importante de tomar el toro por los cuernos, de decir estoy decidida a sanar, porque la sanación es cuestión de valor personal, de valentía también, sí, y de saber que vas a encontrar cosas que no te van a gustar, pero que a final de cuentas son necesarias para poder encontrar tu sanación emocional o la sanación que requieras en cualquier área de tu vida.
Sí, y también es importante que sepan que pues la sanación no es así como que te tomas una pastillita y órale, no, ya quedó. No, o sea, toma su tiempo. Y cada persona, ahora sí que respecto a las cargas emocionales que traiga, las heridas también con las que tenga, pues va a depender, ¿no? Cuánto dure esa sanación. Y también, pues, que es un camino, pues, no derechito, ¿no? Es un camino de sub y baja que a veces sales fortalecido, otras veces sales abatido de lo que te toca darte cuenta, ¿no? De lo que te toca asumir, de lo que te toca profundizar y analizar de tu vida, de tus actos, ¿no? Es difícil. Y mucha gente, yo creo que es a lo que le viene temiendo, ¿no? A verse ahora sí que con el alma desnuda, ¿no? Y decir, pues esta soy yo y esto es lo que tengo mal y esto es lo que tengo que trabajar en mí, porque pues es muy fácil siempre que pasamos una situación pues de problemas, ¿no? Que siempre obviamente está un tercero involucrado de cualquier tipo de relación, estamos hablando. Es muy fácil decir, ah, es que me hizo, ah, es que me dijo, es que me abandonó, es que me insultó, es que me maltrató, X, Y, ¿no? Tantas situaciones que se pueden dar, pero al final de cuentas todo repercute en ti, en tu persona, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo aguantar? ¿Qué es lo que te hizo a lo mejor tolerar? ¿Qué es lo que te hizo mantenerte en una relación que te hizo daño? También hay pues relaciones laborales, ¿no? Abusivas, relaciones laborales que pasan por encima de ti, y muchas veces hay gente que lo tolera, y todo eso pues a final de cuentas tiene que ver con pues lo que traes adentro, ¿no?
Así es, sanación.
Exacto.
Todas las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor, en nuestro entorno, situaciones que las vemos de manera repetitiva, tienen que ver desde, nos voltean a ver nuestro ser, desde dónde estamos operando esa energía que estamos atrayendo, sí, hablando de parejas, hablando de trabajo, hablando de jefes, hablando de situaciones, hablando de traiciones en la vida, la situación económica, de repente estoy bien y de repente doy ese bajón, porque siempre me pasa cuando estoy alcanzando el éxito, la cima o el objetivo que tengo en mente, a lo mejor porque me da miedo compartirlo, porque no valoro el éxito en uh-huh. alguno de los casos, porque se vuelve insuficiente, el que le llaman el síndrome del impostor, en el que llego a la meta, ok, ya ni siquiera la disfruto, la gozo, me paro en ese espacio de logro, de darme el valor de que alcancé esa meta, y de repente digo, no, o sea, ya, lo que sigue, o sea, ya. Entonces no le das ese valor. Entonces buscar la sanación es la sanación emocional, la sanación personal, la sanación de las finanzas, la sanación en las relaciones de pareja, en las relaciones de nuestro entorno. Y a veces tendemos a, cuando empezamos a descubrir, de decir, ahorita que decías, ¿por qué me pasa esto? A lo mejor yo hice esto. La palabra, empezamos a utilizar la palabra culpa. Llega un momento y es la palabra que a veces no queremos aceptar y no necesitamos, sí, aceptarla. La palabra culpa se me hace muy fuerte. En estos casos, lo que requerimos, una vez que empezamos a visualizar qué es lo que requerimos trabajar en nosotros, es asumir la responsabilidad. Es muy diferente la culpa. La culpa es estarnos latillando y centrarnos, sí, en un espacio de victimismo. Uh-huh. En ese espacio nos es difícil, es más difícil salir y afrontar, uh-huh, afrontar, que decir, asumo la responsabilidad, ok, sí, en una ruptura, en una relación, ok, sí, yo vi indicios de esto, pero ya ahora que estoy yendo a terapia estoy viendo que traigo una herida de rechazo y una herida de abandono. Entonces, lo perdono porque...
Me perdono, ¿no?
No, puedo decir, sí. Cuando todavía no está sanado. Dices, okay. Lo perdono porque no sé estar sola. Tengo miedo a esa soledad o tengo miedo de reclamar.
Ah, ok, de seguirlo tolerando, dices.
Ajá, ¿no? Lo sigo tolerando y me quedo en esta relación porque no quiero estar sola, porque no quiero que me rechace cuando ya estás rechazada y no alcanzas a ver esa parte. Entonces...
O igual, ¿no? Que también ahí cabe el decir, me aguanto este sufrimiento porque luego no quiero sufrir porque me va a dejar. Y resulta, o sea, ahí es donde tú escoges tus batallas, ¿no? ¿Por qué vas a sufrir? ¿Vas a sufrir porque te estén maltratando o vas a sufrir porque ya no estás con...? Pues yo prefiero sufrir, pero lo va a estar bien, ¿no?
Así es. Entonces, la vida es tan sabia que te va marcando situaciones, por ejemplo, en una relación de pareja. Te va marcando situaciones en idas y venidas, subidas y bajadas, que te van diciendo, aquí no es. Entonces, ya hasta que la liga se truena, que ya tocamos fondo, a lo mejor caemos en una depresión muy honda, en el que realmente todo encaminaba que tenía que voltear a verme a mí. Entonces, sí. A darme mi valor, a empezar a sanar eso para no volverlo a repetir y empezar a soltar esa dependencia también que tengo hacia los demás, ¿no?
Sí, y también, oye, ¿no? Lo que resulta que el cuerpo en algún momento termina reclamándote, ¿no? Termina reclamándote a través de una depresión, como dices, de una ansiedad, de un insomnio, no sé, de una enfermedad que dices, pues, ¿cómo, no? Resulta que ahora tengo eso, tengo el otro, o sea, te salen mil padecimientos, ¿no? Pero, pues, al final es eso, ¿no? Que tu cuerpo te está reclamando, que estás dentro de una situación que te está afectando, que te está dañando a nivel emocional y termina somatizándote, ¿no? En otra enfermedad física que realmente te hace, como dices tú, voltear a ver, ¿no? Que te tienes que atender.
Fíjate, se ha hablado mucho del coaching personal, pero ahorita está muy en auge también el coaching organizacional, que es otra parte de la sanación. Uh-huh. Entonces, cuando uno va a empezar también un negocio, dices tú, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Tengo estos mismos tropiezos, a lo mejor caigo en un proceso de procrastinación, uh-huh. No culmino, no termino. Antes de iniciar un negocio, también requerimos ver cómo está tu estado emocional, porque a partir de tus emociones conectas con tu pasión de vida, conectas con lo que quieres hacer, porque como dicen, no nada más es crear un negocio, decir, porque esto me va a dar, me va a redituar económicamente a mi bolsillo, pero no es lo que me gusta, pero me va a dar económicamente.
Entonces, pero me va a hacer feliz, Vianey.
Pero cada quien. Entonces, ahí buscamos una felicidad disfrazada con algo que estamos evadiendo. Sí. Y por lo general no llegamos a concluir o lo concluimos por una manera insatisfactoria y un negocio no se sostiene si no es realmente tu pasión. Entonces, desde este otro punto también estamos buscando sanar emociones antes de que tú empieces a crear un negocio para que realmente tu negocio sea exitoso, que tú puedas ver con qué pasión realmente conectas y que vivas de tu pasión. No vivas de algo que te va a monetizar nada más, pero que te va a llevar a una insatisfacción y seguir alimentando heridas, seguir alimentando dolores y estar repitiendo situaciones que no te van a gustar.
Oh, eso está muy interesante. O sea, ¿te pueden contactar a ti para ese coach?
Claro que sí, sí.
Bueno, al final ahí nos compartes tus numeritos para que también se contacten y tengan ahí la oportunidad de hacerse llegar de esta herramienta útil y valiosa, ¿no? A ver, Vianey, tú respecto a tu experiencia como coach, ¿qué nos puedes compartir tú que requiere una persona para iniciar en el camino de la sanación?
Como te comentaba en un principio, lo principal es la voluntad, la valentía y tomar ese riesgo, simplemente. Y saber que va a haber cosas que no le van a gustar y simplemente el ser constante. El iniciar una terapia es trabajo de disciplina, es trabajo de constancia y es trabajo de voluntad. En varios círculos de terapia en los que yo he estado como participante y del lado que he estado como apoyo, hay ejercicios en el que nos aplican o aplicamos para ir descubriendo cuáles son las situaciones de tu vida y partimos desde la infancia, nos van llevando a ciertos ejercicios. Sí. Y hay personas en que dices, ¿sabes qué? Esto no te lo voy a contestar. No sé si no te lo puedo contestar. Entonces empiezan a cerrarse. Ahí hay algo que realmente causa un dolor muy fuerte y ahí no es insistir. Ok, lo vamos a dejar ahí, vamos a continuar con esto, pero no es hacer una pausa en lo que me decido, a ver si te digo esto o no, ¿ok? Nos movemos a otro espacio, a otra etapa de la vida. El chiste es continuar y no quedarse en el camino. Si tú empiezas, uh-huh, es darle esa continuidad.
De armarte de valor y no dejar,
como,
¿no?,
cuando dices tú, ¿sabes qué? Tengo una meta, en estos 3 meses requiero bajar, faltan 3 meses para el verano fuerte y quiero ponerme ese bikini y necesito bajar 5 kilos, y con esos 5 kilos yo ya me pongo como para mi bikini de 2 piezas. Entonces requieres tener esa disciplina del día a día, hacer tus trabajos
personales,
es como en el trabajo de la terapia para la sanación, es tu trabajo de introspección día a día, el estar siguiendo con tus ejercicios para que tú puedas llegar a ese verano y ponerte ese bikini, ¿no? Entonces, sí, ese es ejercicio y esa constancia. Lo mismo pasa con la parte de la sanación emocional, es la constancia y el día a día. Y obviamente acudir a ese apoyo en el momento en que tú estés haciendo ese ejercicio, esa introspección, ese trabajo, o que por lo general cuando empiezas un trabajo de sanación en cualquier área de tu vida, la vida te va a poner situaciones que antes tú pasabas por alto, que tú ignorabas, señales. Vamos a ponerle así.
Señales del destino.
Ah, sí. No, sí. Es decir, es que eso ya había pasado y yo ya lo había visto, pero no le había puesto atención. Híjole, me estaban indicando que podía pasar esto, o me estaban dando esta señal de que no era por aquí, pero yo me aferré o me fui de largo y no la vi. Entonces,
me
sigue. Pasan situaciones, dices tú, es que ahora que apenas estoy sanando, me está pasando esto y otra vez. Y no, y está bien. Y está bien.
Es la prueba de fuego.
Es la prueba, exactamente. A veces cuando respiramos y decimos, bueno, ya tengo tanto tiempo en terapia, ya sané, ya estoy bien, ya sé cómo hacerlo. Y de repente, la vida te da el moquetazo y ahí vas otra vez a la terapia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú ya dijiste, yo ya sané, yo ya estoy bien. Ah, la vida te dice, ya estás bien, correcto. Ahí te va, una probadita. Sí. Y si vuelves a caer, quiere decir que hay algo más
que te está faltando,
que requieres
ahí,
¿no?, trabajar. A lo mejor no te vas hasta el fondo, no te vas a lo más profundo otra vez, a tocar fondo, pero ya empiezas a sentir y dices tú, ¡ay! Esto me movió, esto me vibró, esto me caló, esto, como dicen, si te choca, te checa. Entonces, a lo mejor, y esto, ¡ay! Como dicen, frases transformacionales, sí, frases de esos cursos. De ahí tomamos lo que nos funcione, lo que nos sirve simplemente.
Sí. Sí, pues sabes, yo como en algún capítulo también les comenté, yo sí asistí a terapia y la verdad que es mucho de lo que estás comentando ahorita, ¿no? Realmente es un compromiso, porque yo también lo acepté. Ah, pues de hecho cuando invité a mi terapeuta, el que fue mi terapeuta, yo muchas veces fui y yo decía, ay no, ya voy a hacer la terapia. Y aún y que me sentía cómoda con él, dejaba de ir. O sea, decía, no, ponía pretextos, ¿no? Que si el trabajo, que si mi hija, que si la casa, que esto y que el otro. La cosa es que dejaba de ir. Y ya hasta que llegó el momento en que, pues dices, literal, yo creo que ya toqué fondo, que dije, no, ya, o sea, tengo que hacer algo y me tengo que sentir bien. O sea, que tomé la determinación, así como tal, de decir, no voy a fallar, llueve, truena o relampague. Y no dejé de ir a terapia de ahí en adelante. O sea, cita que me daba, cita que estaba, y literal que cayeron aguaceros de esos que inundaron Tijuana y yo ahí estaba tomando mi terapia. Lloviera o tronara, yo estaba tomando mi terapia. Y también es mucho, sí es de valientes realmente, porque te enfrenta a cosas de ti, de tu persona, de tu personalidad, de tu núcleo familiar, que te hacen ver, pues que también como humano tienes tus responsabilidades, ¿no? Tienes tus errores. Y que para trabajarlos, pues hay que ir a ellos, ¿no? Y hay que abrir el cofrecito del tesoro, donde te salen, pues así como cositas buenas, también salen cositas malas. Y que te las tienes que aguantar, ¿no? Y que las tienes que enfrentar y que dices, ¡ay, cómo! O sea, y sales de una terapia que dices, híjole, no me había dado cuenta de esto o no sabía esto otro. Y qué difícil es aceptarlo y verte en el espejo y decir, eso soy. O sea, no soy una ¿cómo decir? No soy monedita de oro, ¿no? O sea, o no soy una cosita así, palomita blanca, ¿no? O sea, no. Y es muy, muy confrontativo. Y yo por eso creo que sí, el acudir a terapia y el tomar la decisión de sanar de raíz, porque puedes ir y aceptar que tienes un problema, ¿no? Y te van a ayudar a trabajar ese problema que traes. Pero ya una vez que estás ahí y que te digan, te echas el clavado al interior tuyo para de raíz desengancharte de todo lo malo de la vida y que puedas disfrutar al 100, híjole, o sea, respiras profundo, pero yo al final dije, voy. Fíjate, y lo hice.
Sí, aquí cabe mencionar algo muy importante. La sanación es un trabajo personal.
Sí.
Nadie viene a salvar a nadie. No somos salvadores del mundo. Podemos ser apoyo sí. de las demás personas, pero no podemos hacer nada por las personas que realmente no quieren hacer algo por ellos mismos. Voy a contar algo, una experiencia personal. Cuando empezaba yo a tomar terapias, los diferentes tipos de terapias, sí. antes de tomar lo del coaching, yo empezaba las terapias, entraba a un mundo, a Wonderland, o sea, salía y flotando y sí, o sea, encontré la solución, la pócima mágica para poder ayudar y pensaba directamente en mi familia, en mis hermanos, en mi mamá, diferentes situaciones que cada uno vivió, no, o sea, tengo la especialidad de psicología social de la escuela, entonces dije, bueno, traigo ahí principios y autodidacta, a fin sí. de cuentas, ¿no? Entonces, aprender a irme con mi varita mágica a transmitirles lo que yo había aprendido. ¿Y qué pasaba en ese inter? A mi mamá le vale a gorro. Entonces, así como que no me vengas a mí a contar cosas. Si yo viví situaciones muy difíciles en la vida, por eso, mamá, hay que salir de esto, hay que salir del otro, con uno de mis hermanos, con otro, con mi hermana. ¿Y qué pasaba? Ahí empezaba yo a desanimarme y volvía a mi estado a mi estado de origen. Entonces, era un rebote de idas y venidas. Volví a entrar yo a los cursos transformacionales y salía, me aventaba todos los tres niveles que se avientan en los transformacionales y salía yo con toda la euforia del mundo y ahí va la viene otra vez. Al rescate de la familia, al rescate de todo el mundo, de los amigos. Y otra vez, no me seguían.
Te topabas con pared.
Sí, no me seguían. Entonces, en resumen aquí, la sanación es personal.
Hazlo por ti, ¿no?
Así es. Si tú puedes conectar desde tu experiencia, contar tu experiencia, y si las otras personas algo les mueve y te dicen, estoy lista, dime qué hiciste, dónde fuiste. Ah, ok, te doy la referencia. Nada más. Esto sí. me sirvió a mí.
Ojalá
te sirva a ti. Tú vívelo, que un terapeuta, pues yo fui con fulano, con sutano, con mengana, el área holística, el área espiritual, yo hice esto.
Los chamanes y todo.
Ándale. Todo lo ha habido para ver, de manera muy cautelosa, ir compartiendo. Sí te lo piden. Porque llegó el momento en uno de mis últimos entrenamientos en que ya terminé yo también en terapia y ya terminé ya ir con el sollozo y me puso un alto mi terapeuta. Le digo, es que mi mamá me volvió a oír, mis hermanos. A ver, me dice, hablando de las constelaciones, la vida es enfrente. Tú estás empezando volteas a ver el pasado. ¿Quieres cambiar el pasado de tu mamá? ¿Vas a cambiar el pasado de tu mamá? ¿Vas a cambiar el pasado de tu papá? Pues, yo con la lágrima, no. No, la vida es enfrente. Y si tú mientras sigas dándole la espalda a la vida, queriendo cambiar el pasado de tus padres, ¿cuándo vas a vivir?
¿Cuándo vas a avanzar?
¿Cuándo vas a realmente ser feliz? ¿Cuándo vas a ver hacia enfrente? ¿Cuándo vas a realmente a voltear, a extender tus manos y tomar lo que la vida tiene para ti? Realmente avanzar y crecer. Ellos, su pasado es tu apoyo. Entonces, nos enfrascamos en querer jalar a todo mundo, a sí. que caminen junto contigo. Entonces, a veces no estamos acostumbrados a estar solos, pero es el momento de caminar y transitar ese camino solos, con tus heridas.
Sí.
Empezar a ver a tu alrededor, ver las cosas diferentes, no de la manera en que te los van contando las personas que van a tu alrededor, porque cada uno tiene una percepción diferente. Entonces, al momento de que tú tomes esa decisión de sanar y que sepas que va a llegar el momento en que tú vas a transitar tu sanación en soledad, en solitario, que realmente es una soledad de estar realmente contigo, hablando en sentido metafórico, es estar con tu yo. Realmente no estás sí. sola, estás realmente con tu yo. Ajá, con tu yo del pasado, con tu yo del presente, para crear tu yo del futuro.
Sí, de hecho, eso es muy cierto, porque yo creo que pues de toda mi vida, el tiempo que yo estuve en terapia fue el tiempo que más sola pasé. O sea, no... Digo, obviamente vivía con mi hija, no vivo con mi hija, pero fue el tiempo que estuve más alejada incluso de mi familia. O sea, yo hasta que no estuve emocionalmente mejor, fue cuando ya los empecé a incluir y les empecé a contar y a hacerlos sabedores de lo que estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Pero sí estuve muy, muy, muy retirada.
Y es cuando la familia te dice, chin, o sea, no nos dimos cuenta. Ajá. Porque nos mostramos con otra cara, ¿no?
Ajá, porque de hecho, así como dices, digo, al menos yo siempre fui así como que, pues fuerte, determinada, hasta autoritaria, ¿no? Si quieres decirlo, pero quebrada jamás, ¿no? y fue una situación que sí, pero, o sea, fue algo así como que solita yo, ¿no? O sea, dije, me retiro y yo tengo que atenderme y estar bien y echarle las ganas y hacer lo que tengan que hacer.
A veces tenemos miedo a ser vulnerables con la demás gente y ser muy juiciosos con nosotros mismos. Emitimos juicios demasiado fuertes hacia nuestra persona. Y ahí requerimos empezar a vernos con compasión acerca de todo lo que hayamos transitado. Los hubieras no existen, todo ya pasó, es lo que requerimos empezar a entender, y que no estarnos preguntando el por qué, porque el por qué nos desgarra y nos lleva
al sufrimiento
y a estancarnos ahí es empezarnos a preguntar el para qué, obviamente acompañados de una terapia, y obviamente donde nos sientamos a gusto, donde veamos que realmente estamos avanzando, porque como lo hemos dicho en algunas pláticas anteriores, el área del coaching está demasiado prostituido, el área de la psicología está demasiado prostituida. Sí. Son muy pocas personas las que son éticas, las que te dicen, ¿sabes qué? Tienes 6 terapias, 10 terapias, o trabajamos hasta este punto, trabajamos desde del punto A al punto Y. Hasta aquí llega, aquí lo trabajamos, y de aquí en adelante requieres ir tú aterrizando todo lo que vimos, todo lo que descubrimos,
tu vida, así es, ¿no?
Aplicándolo, y tú sigues avanzando, y cuando tengas un momento de crisis, vuelves, lo atendemos y lo vemos. Y muchas otros, por tenerte enganchado, pues vamos suavecito.
Sí.
Hay una anécdota que tengo yo de una de historia de mis terapias que... tenía yo que como 22 años cuando entré en esas crisis de... Ay, yo no puedo decir si adolescencia o no, estaba en la universidad.
Existenciales.
Existenciales, sí, problemas. Ajá. Existenciales. Del joven adulto, 22 años, en el que ya troné y una amiga me recomendó a la psicóloga que estaba en la empresa donde yo trabajaba. Historia corta, en una de esas terapias, la psicóloga se puso medio histérica y de repente explotó en llanto, pero un llanto ahogado, y yo así como que, ¿qué le pasa?
O sea, ¿quién está tomando terapia?
Sí,
tuya.
Sí. Y su trauma, yo la veía, ella pues no se pintaba y la veía medio deprimida, pero pues yo en ese tiempo, pues yo no andaba haciendo
criticando,
lectura,
¿no?
Corporal, sí. ni haciendo
un diagnóstico,
no juicios. Un diagnóstico, pues dijimos, ¿qué le pasa? Y de repente empezó a desahogarse, que se había divorciado, que porque no había podido tener hijos, y que su esposo la dejó, y que... Psicóloga, ¿eh? Y de repente dijo, y tengo una prima con obesidad mórbida, y se va a casar, y está embarazada. Y así con ese llanto ahogado, yo así como que... Y así se desahogó durante toda la hora, y al final me cobró. $30 mi terapia.
Pues era para que tú le cobraras a ella, ¿no?
Y en ese momento dije, no, o sea, ¿qué ando haciendo aquí? Creo que no estoy tan mal como para estar aguantando aquí. Entonces ahí seguí tomando otros cursos y a veces me la encontraba, viene, ¿y cuándo vas a regresar a la terapia? Yo estoy bien, ya me siento bien, creo que ya si ocupo, ya lo voy viendo adelante. Entonces, todos necesitamos un terapeuta, los psicólogos necesitan su dónde tocar tierra, dónde tocar base, para soltarlo de todos sus pacientes.
Sí, porque al final de cuentas es un ser humano, ¿no? Y se entiende, pero digo, eso no fue ético de su parte.
No, pero a esas alturas de la vida ya lo entiendo, ¿verdad? Yo que fui muy autodidacta en mucho tiempo, también queriendo hacer las cosas por mí sola. Entonces, donde voy a tomar mis entrenamientos, a donde voy a las terapias, los terapeutas tienen sus propios terapeutas, los terapeutas holísticos que manejan energía, también tienen sus terapeutas que les ayudan a soltar todo eso, porque todos estamos hechos de energía. Y en algún momento alguien más nos requiere ayudar, ¿no?
Entonces, sí, Sí, sabes que yo realmente yo sí corrí con mucha suerte y agradecida con Dios, con el universo y con Él eternamente. Por ahí, quien tenga necesidad de tomar alguna terapia, les recomiendo a mi terapeuta. Pueden referirse al episodio 4 de la temporada 1. Ahí están los datos y ahí pueden escuchar ese episodio muy interesante. Y es un terapeuta súper ético, porque él, así como dices tú, sí me dijo, ¿sabes qué? Tu terapia termina tal así, y sabes que de aquí en adelante solamente en cuestiones eventuales que tú consideres necesarias para un consejo terapéutico estoy contigo, pero ya no necesitas más mi terapia. Entonces eso es, pues habla de la ética profesional que él tiene, ¿no? De, como dices, ¿no?, tú de no tener al cliente o al paciente ahí retenido, ¿no? Indefinidamente, generándole un ingreso semanal, quincenal, ¿no?, o mensual. Y pues agradecida totalmente.
Así es. Aquí lo importante es recalcar que la sanación es personal, nadie te puede llevar de la mano, nadie te va a obligar a hacerlo.
No, y aunque te lleven, si tú no tienes la determinación, si tú no tienes la intención,
no esperes a que alguien te lleve de la mano. Puedes mostrar tus heridas, la gente las puede ver, pero la gente que entiende que solamente tú puedes tomar la decisión, a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a tal lugar, ahí sí, pero que alguien tome la iniciativa, porque tú te tires al suelo, porque tú te victimices, porque tú te arrincones, es que yo te estaba dando señales y nunca me llevaste, y nunca me ayudaste. No, la ayuda viene personal, tú levanta la mano, ¿sabes qué? Sola no puedo. Necesito, acompáñame, no quiero ir solo, aunque sea que me esperes afuera, pase lo que pase.
El apoyo moral,
así,
¿no?,
es, al final de cuentas. Estar ahí, y si quieres compartir con alguien lo que hayas vivido en tus terapias que te pueda apoyar, créeme que hay gente a tu alrededor, los que menos piensan, y tú vas a empezar a ser selectivo con quién compartes
esa intimidad,
porque tus demonios, tus demonios, con quién los compartes, lo que vayas descubriendo. Algo que mencionan, dice, estás entre el cielo y el infierno, entre la luz y la oscuridad. Y algo que hemos ido aprendiendo cada vez que estamos en la terapia es que vivimos en esa dualidad. Somos luz, pero en algún momento, cuando nuestra vibración va bajando, cuando vamos cayendo en un estado de depresión, cuando vamos empezando a tocar fondo, tocamos el infierno, tocamos la oscuridad. Entonces todos vivimos en esa dualidad y somos esa dualidad. Vivimos con la oscuridad, que son los miedos, que son los traumas, que son las heridas. Dicen que todo lo que no se habla, secreto que se sigue ocultando, es una situación que se repite. Una historia no sanada es una historia que se repite.
Así es. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo que quieras decir para antes del cierre?
Nada, que se tomen las cosas... que tomen al toro por los cuernos. Con miedo y todo, caminen hacia adelante. Si crees... y estás listo con todos tus miedos, con todos tus temores, no busques el momento perfecto. En el momento en que tú digas, voy, ve hacia tu sanación, cualquiera que sea. Y ve con la mente abierta y con un corazón dispuesto a que vas a ver muchas cosas que tal vez no te gusten, pero todo va a ser para tu bien. Y la sanación es para ti, es personal, no es grupal. Entonces aprende a caminar solo con tu yo del pasado, con tu yo del presente, para que puedas alcanzar tu yo del futuro.
Para que tengas el mejor yo del futuro, ¿eh? Seas tu mejor versión. Bueno, amigos, nos vamos a despedir de este capítulo, episodio número 3 de la temporada 2 de Sin Anestesia. Y les quiero leer algo que es algo que yo leí una vez y me encantó, porque literal lo leí precisamente estando yo en terapia y me gustó mucho. Que dice, si me tengo que destruir para reconstruirme, que comience la demolición. Y literal, es una demolición. Porque sientes que te acabas, pero al final renaces más fuerte de lo que tú creías. Nos despedimos de Sin Anestesia. Llegamos al final de este episodio de Sin Anestesia, agradeciendo su compañía y atención, deseando que cada uno de ustedes se lleve un aprendizaje positivo para ponerlo en práctica en este viaje llamado vida. Los espero la próxima semana para abordar otro tema sin anestesia.